Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Barómetro de ATA. Los autónomos prevén que sus ingresos se reducirán a la mitad de este año. Elena Rivas.
Sí, el 90% de los autónomos calcula que su facturación va a disminuir este año hasta el punto de que 300.000 tienen previsto echar el cierre antes de empezar 2021 si no cambian las circunstancias, sobre todo en los sectores del comercio y la hostelería, pero también en los ámbitos de la cultura y la educación. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido rotundo.
Ni hay recuperación, ni alguno la van a ver a corto plazo. Por tanto, yo lo que le recomiendo al gobierno es que respete esos acuerdos laborales entre sindicatos y empresarios y que indudablemente acompañe a las empresas y a los trabajadores y no los deje en el camino.
Asegura que no ampliar los ERTEs de forma automática hasta el 30 de septiembre podría significar dejar en el camino a más de 500.000 trabajadores y 200.000 empleadores.
Críticas al plan de terrazas del Ayuntamiento de Madrid. Los hosteleros de la capital denuncian que el retraso en la tramitación de autorizaciones les está perjudicando gravemente. Ángel García.
Los hosteleros madrileños califican de fracaso el plan terrazas del Ayuntamiento y protestan por el atasco burocrático a la hora de aprobar las nuevas concesiones de las terrazas ampliadas. Dicen que solo se han resuelto el 3% de las peticiones. El Ayuntamiento había autorizado habilitar espacios en esquinas, zonas terrizas y bandas de aparcamiento. Y aquí radica el problema, según ha reconocido en esta emisora la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Si son de zona azul, tenemos que garantizar otras plazas que sean de la misma naturaleza. O, por ejemplo, desde Fermín, sí que se nos piden los criterios de accesibilidad que nosotros sabemos que son difíciles de cumplir por parte de los hosteleros, así que estamos tratando de ser lo más garantistas posibles, pero siendo muy proactivos a la hora de la concesión de nuevas mesas de terraza, porque somos muy conscientes de que se necesitan.
Begoña Villacís justifica los problemas por la falta de rodaje, dice, en la adaptación para los negocios de hostelería.
El Gobierno inyectará más de 4.200 millones de euros al turismo dentro de su plan de reactivación del sector, que exige al Ejecutivo medidas para sobrevivir a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Entre ellas, la prórroga de los ERTE, aún sin acuerdo entre Gobierno y agentes sociales, y a la que se ha referido el presidente Pedro Sánchez.
Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis.
Casi el 80% de la población española está ya en la fase 3 de la desescalada tras la incorporación hoy de Barcelona y Lérida a ese escenario. Madrid saltará de la fase 2 directamente a la llamada nueva normalidad, aunque con restricciones que mañana explicará el gobierno autonómico. El ministro de Sanidad comparece a esta hora en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción de España tras la pandemia, Marta Zúñiga.
Salvador Illa explica en la Comisión para esa Reconstrucción que se está trabajando para garantizar la disponibilidad de los productos sanitarios esenciales como test, EPIs o respiradores. Una reserva de estos productos basada en los materiales que han sido necesarios durante estos meses y también se está fomentando, ha dicho, la producción nacional.
Tanto las comunidades autónomas como el Gobierno estamos desarrollando una intensa labor. Por un lado, las propias comunidades autónomas están desarrollando sus propias reservas estratégicas de estos materiales. Por otro lado, en el Ministerio de Sanidad ya llevamos un cierto tiempo conformando esta reserva estratégica de refuerzo a la que tienen que hacer y están haciendo las comunidades autónomas.
Y ya ha dicho que los recursos dedicados a la sanidad deben entenderse como una inversión y no como un simple gasto. El compromiso del Ejecutivo, añade, es firme para recuperar los niveles de inversión previos a la crisis del 2008.
Y una cosa más, China asegura que el brote de coronavirus detectado la semana pasada en Pekín está ya controlado, lo ha anunciado el Centro para el Control de Enfermedades del país.
Onda Madrid. El tráfico.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en las vías madrileñas seguimos hablando de normalidad y tranquilidad tanto en la red principal como en la secundaria. En toda la región están las carreteras despejadas, afortunadamente para aquellos que tengan que ponerse al volante. Eso sí, les recordamos, respeten como siempre los límites de velocidad de cada tipo de vía.
Nos despedimos con este repaso a las carreteras. Volvemos con más noticias a la 1 de la tarde. Hasta entonces, siguen informados en ondamadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Telemadrid y Onda Madrid, en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, ponen en marcha un plan para impulsar la recuperación de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos. Cedemos nuestros espacios publicitarios para que puedas anunciar tu negocio.
www.telemadrid.es/spotimes.
Contacta con nosotros. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan la hora de las 12 en punto del mediodía. Aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid y aquí nos vamos a quedar 54 minutos de radio más. El mundo de la educación se prepara para diseñar el nuevo colegio del futuro. Hay que encontrar respuestas a los nuevos retos impuestos por la COVID-19. Para ello, la semana que viene, los próximos días 24 y 25 de junio, tendrá lugar el ReSchool Forum, un encuentro virtual y gratuito dirigido a docentes de educación primaria y secundaria y también a directores de colegios. Nos lo cuenta la organizadora Cristina Puig.
Buenos días, Madrid. Soy Cristina Puig, cofundadora de ReSchool. Soy emprendedora del sector de la educación y junto a mi socio vimos que en este confinamiento, en este tiempo, los colegios han estado muy poco acompañados y se están enfrentando al cambio más grande en la historia moderna en el sector educativo y en cualquier otro sector. Hasta ahora el colegio era físico y ahora nos tenemos que empezar a imaginar un colegio que no es físico, ¿no? Pero también está la oportunidad de cambiar y nos enfrentamos a unos retos muy importantes que no solamente tienen que ver con la infraestructura, sino también con la enseñanza, con qué enseñamos, cuál es el contenido, los resultados que podemos obtener utilizando la tecnología, no utilizando la tecnología y sin olvidar la parte importante más emocional de los alumnos, sus familias y sobre todo los docentes, ¿no? Para encontrar estas respuestas hemos organizado este foro gratuito que se llama ReSchool, que es una reunión que va a unir a las mejores mentes con profesores, con directores de colegios para crear o el nuevo colegio, para imaginarnos este nuevo colegio, compartir buenas ideas, mejores prácticas y conseguir dar ese paso que tenemos que dar. Así que os pedimos a todos los que estáis relacionados con el mundo de la educación que os apuntéis a ReSchool porque entre todos podemos volver a dar la excelencia en educación que nuestros chicos merecen.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y quienes nos estén siguiendo a través de nuestro streaming verán que tengo un libro en las manos. Se titula El espía del Rich y es una historia de supervivencia, de vida sobre la muerte y de libertad sobre la esclavitud. Lo firma Pilar Rahola. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Oye, enhorabuena por el libro, porque es un libro interesantísimo, es un libro además que te engancha rápidamente. Y después muchas gracias porque como compañeras que somos periodistas, hoy vienes a reivindicar en el trasfondo de esta historia la importancia de la prensa escrita, porque a ti esta novela, que me han contado, que te vino precisamente por un recorte de un periódico que guardaste hace ya unos cuantos años.
Sí, la verdad es que sí. Es una novela que pasa fundamentalmente en Barcelona, pero también una parte importante en Madrid, porque pasa entre el Hotel Ritz y el Pasapoga, la famosa y mítica sala de bailes del Pasapoga. Y tanto en el Ritz de Barcelona como en el Pasapoga había toda el entramado, digamos, de espías, de jefes, digamos, del 42 al 45, de jefes vinculados a la inteligencia alemana o incluso comandantes, etcétera, también italianos, pero también iban los espías aliados. En fin, era una zona, era un lugar, digamos, muy intenso para el espionaje y para vivir las tramas de la Segunda Guerra Mundial. Y yo leí la historia de uno de los personajes centrales, el personaje central de la novela,
de Bernard
Hilda. Lo leí en una revista, la revista Sapiens, que una vez que el músico que vivía en París volvió a Barcelona, ya muy, muy mayor, hicieron una entrevista, hicieron un reportaje, una investigación, y hablaron pues de ese hombre, de esa familia judía de músicos que escaparon milagrosamente de la persecución nazi en Francia, que pasaron los Pirineos a pie, como miles y miles de judíos que consiguieron salvarse milagrosamente también, y que al final se convirtió en una orquesta muy famosa en el Ritz de Barcelona y también en salas como la Rosaleda y también en Madrid, donde lo acogieron con toda. Y aquí conoció, por cierto, a la famosa espía roja, la condesa de Robanones, con la que colaboró. De manera que, bueno, la verdad es una historia de lucha, de supervivencia, de vida y de voluntad de sobrevivir más allá de las penurias y de la posibilidad de morir, tan claramente, ¿no? Y cuando yo me enamoré del personaje, porque además él, mientras iba tocando su jazz melódico y su swing, al mismo tiempo iba haciendo fotos para la resistencia francesa, trabajaba para el consulado francés, que era de la France Libre, y fichando y fotografiando los comandantes nazis que llegaban, por ejemplo, al Ritz de Barcelona. Y en Madrid colaboró con una película, que en realidad fue un montaje de los servicios de inteligencia americanos que querían enviarlo a Madrid para hacer también fotos a altos cargos alemanes que corrían por la ciudad, y montaron una película que finalmente se hizo, donde actuó con 17 años por primera vez en la vida una señora llamada Sara Montiel.
Sí, es verdad.
Es una historia en este sentido que la engancha muchísimas cosas lindas.
Bueno, esa historia de Sara Montiel y esa película tiene otro libro, ¿eh, Pilar? O sea, tiene
un
spin-off
que
se dice ahora. Pero fíjate, para que nuestros oyentes se sitúen, la historia transcurre en la España que va desde 1942 a 1947, que fue una época durísima. España acababa de salir de una guerra civil, estábamos ahí sin saber muy bien si al final se iba a entrar o no se iba a entrar en la guerra mundial. Había gente pasando muchísimas penalidades, había hambre, había miseria. Y por otro lado está ese otro mundo que tú reflejas en el que corre el champán. Es decir, eso sí que son las, o eran las dos Españas, Pilar, y lo demás son tonterías.
Sí, tanto en toda la parte de Barcelona, que quizás es la más grande, como también en la parte de Madrid,
hay dos
mundos. El mundo del champán francés, las mujeres con abrigos de piel fantásticos, las mejores comidas, el perfume francés también, que es que lo vivían en las grandes fiestas, en las fiestas más notables en Madrid y Barcelona, fundamentalmente las grandes ciudades, y donde estaban también los altos mandos alemanes, que al fin y al cabo estamos hablando de ese mundo, ¿no? Y también los altos mandos franquistas, sin ninguna duda. Y por tanto era un mundo en una España derrotada y herida y dolida, y que además con muchísimos problemas de no solo de represión, sino también de hambre. Eran las famosas barrigas hinchadas del hambre, y también la España del extraperlo. Había un tipo de gente que, bueno, estaba fantástica, digamos, comiendo y viviendo sus fiestas, las fiestas de la casa que tenía, por ejemplo, Lázaro, que era el gran propagandista del nazismo en España, un personaje que envió el propio Goebbels de España y que hacía unas fiestas en su gran palacio en la Castellana, donde corría el champán francés y corría comida que aquí no la veían ni en pintura, aquí no había ni pan ni había nada, ¿no? Y entonces son esos dos mundos, es el mundo de los fusilamientos, por ejemplo, en Barcelona, el Campo de la Bota, y de la represión y de la y del hambre y de las niñas de los prostíbulos, enfrentado a ese mundo de opulencia, de riqueza y de poder que vivían en el Pasaboga, que vivían en la Rosaleda o en el Ritz de Barcelona.
El mundo de los espías de la posguerra civil española y de la guerra mundial es un mundo apasionante. Yo lo que no sabía, Pilar, es que había tantos. Hay un momento en el libro en el que habláis, en el que se habla de cuántos más o menos. 500 espías nazis podía haber solamente en Barcelona. Me parece una barbaridad.
Sí, esto lo sabemos realmente porque están absolutamente desclasificados todos los informes, sí, de la época de la CIA. Y además hay informes también de la House americana y se conoce bastante bien, incluso se conocen, han sido publicados nombres y apellidos de los espías. Todos los nombres que pongo reales están absolutamente contrastados. Y algunos no los pongo porque no los he podido contrastar. Uh-huh. Pero solo en Barcelona la red de espionaje que crea los servicios de inteligencia alemanes durante los años de la Segunda Guerra Mundial es alrededor de 500 colaboradores en toda Cataluña, no solo en Barcelona, pero fundamentalmente en Barcelona, porque en Barcelona se convirtió por su posición geográfica y por el hecho de que España no entró en la guerra, aunque era uh-huh. evidentemente germanófila durante esos años. Barcelona fue una pequeña Casa Blanca, es decir, había espías de todo tipo, había ingleses, había franceses, uh-huh. por supuesto italianos y alemanes, pero realmente la red más tupida, más importante en Barcelona y en Madrid y globalmente en España de espías extranjeros actuando en territorio era sin ninguna duda el espionaje alemán, que además era muy bueno, es decir, que eran muy eficaces, eran muy brillantes en su capacidad de seducir, de comprar, de influir. Y este es un mundo poco conocido que a mí me ha parecido interesante ponerle el foco y sacarle, digamos, los colores. Incluso hay algunos nombres propios que hacía falta poner sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este sentido, sí, ciertamente destapo, le saco el velo a un mundo que hemos querido ignorar y no recordar. Yo he trabajado muchísimo con toda, por ejemplo, todos los periódicos de la época del 40 al 45. Los elogios a Hitler y a la Alemania nazi son permanentes e incluso, como explico, a través de la red de propagandística de la Embajada de Alemania en Madrid, todas las informaciones sobre la Segunda Guerra Mundial durante esos años las hacían directamente desde la Embajada Alemana. Es decir, que no había ninguna independencia en ese sentido, ¿no?
Bueno, a mí, Pilar, siempre me da mucho miedo hablar de un libro, por no hacer spoiler, porque los libros se escriben para que la gente los compre, no para que los contemos los demás por adelantado. Pero bueno, el protagonista, ya hemos dicho que se llama Bernard, que es músico, él también entra en ese juego del espionaje. No voy a decir de parte de quién, para que, oye, cada uno... Conociéndote, la gente se lo imaginará, pero bueno, pero a mí hay cosas que me llaman mucho la atención. Tú cuentas cómo Bernard y sus músicos, cuando tocaban, llevaban dentro de los instrumentos unas camaritas con las cuales fotografiaban al enemigo. Eso parece de hoy en día, no hemos inventado nada últimamente.
Bueno, está contrastado que Bernard Hilda y sus músicos, especialmente los músicos que pasaron con él los Pirineos a pie y llegaron a Barcelona y consiguieron salvar la vida. Después algunos de los músicos, porque la orquesta de Bernard Hilda, cuando ya se instala en el Ritz, además de los músicos que han huido, también hay músicos del país, es decir, que se mezcla. Y algunos colaboraron con sus actos de resistencia. No eran, por supuesto, Bernard no era un espía de pistola, es decir, no lo puede imaginar estilo, digamos, de película, ¿no? Era sencillamente un músico que cuando en un momento determinado le informan de que toda la familia de su mujer ha sido deportada a Auschwitz, decide ofrecerse a la resistencia francesa. Y entonces, a partir de ese momento, se convierte en fundamentalmente en una fuente de información. En el Ritz pasaba todo, en el Ritz estaban todos los altos comandantes, en el Ritz estaban las reuniones, se encontraban, se veían los colaboradores, y ellos lo que hacían era, en esas fiestas tan nutridas y tan brillantes, iban fotografiando, escuchaban conversaciones y pasaban la información. Después les pidieron otras cosas, por ejemplo, les pidieron que fueran a la cárcel de Figueras, donde llegaban muchísimos evadidos que pasaban los Pirineos a pie. Para que te hagas una idea, uno de los hijos, Rothschild, pasó a pie a los Pirineos para salvar la vida, tantos y tantos intelectuales, Walter Benjamin, que finalmente se suicidó cuando la Gestapo estaba a punto de detenerlo en Portbou, etcétera, ¿no? Entonces les envían, por ejemplo, a una prisión en Figueras, solo para que, mientras toca para los presos, que eran fundamentalmente todos eran gente que había huido de los Pirineos, eran la mayoría judíos, fotografió gente muy relevante y gracias a ello las redes de evasión pudieron descubrir que había quienes estaban en la cárcel y pudieron prácticamente comprarlos, porque a menudo la manera de salvarles la vida era comprando, dando dinero a las autoridades franquistas y entonces los dejaban salir, ¿no? Había de todo, pero en este caso había mucha capacidad de actuar así, ¿no? Y la verdad es que, claro, lo lindo, lo que a mí me sedujo de lo que leí hace 20 años, porque este libro tengo la carpetita, esta historia tengo la carpetita como hace 18, 19 años esperando a un día que fuera una novela, ¿no? Lo que me sedujo es como un judío que escapa de la muerte de la manera más increíble y que además varias veces está a punto de morir y se va salvando, es un resistente, es un superviviente, acaba convirtiéndose en el músico de mora de la España franquista, y especialmente en Barcelona, el hombre más rutilante de las fiestas brillantes de la burguesía catalana y en el Ritz, y tocando y siendo aplaudido por los comandantes nazis mientras está trabajando para la resistencia. Me parecía fascinante porque además es real, o sea que no es ni tan solo es ficción, ¿no?
El mundo del espionaje en aquella época es muy curioso porque cuando no profundizas en el tema, bueno, pues tú te imaginas quién puede ser un espía. Bueno, pues un militar, un político, un diplomático a lo mejor. Pero es verdad que había muchísimos artistas. Fíjate, hace no tanto tiempo conocimos la famosa historia de Leslie Howard, ¿no? Del actor americano que por lo visto también fue espía y demás. Intentó negociar con Franco y demás. Y es verdad que en el mundo del arte, digamos, de los artistas y de los intelectuales, ahí hubo mucha gente involucrada, por un lado o por otro, y cada uno según sus creencias y sus ideologías, ¿no? Pero que estaban dispuestos a implicarse en este tipo de cosas que, desde luego, eran muy peligrosas.
Sí, yo creo que, a ver, la verdad es que una parte muy importante del esfuerzo que he hecho con la novela tiene que ver con intentar escudriñar, con intentar poner el bisturí en las emociones que en las emociones más complejas de un mundo tan convulso y complicado, ¿no? Y en este sentido yo creo que nadie de nosotros sabemos si en esas circunstancias seríamos también héroes o seríamos resistentes o seríamos espías o no. Yo no tengo ni idea. No sé qué significa ser un pobre judío que ha escapado como ha podido, que tiene toda la familia deportada en los campos de exterminio y que está viviendo escondido y con nombre falso y de golpe tiene protagonismo o tantos otros como él, que en un determinado hace el paso y dice, pues me voy a convertir en un colaborador de la resistencia, ¿no? O en un espía directamente. Yo creo que hay mecanismos internos que hacen que gente que nunca habría sido valiente lo es, a veces gente que nunca habría sido mezquina acaba haciéndolo también, en estas situaciones tan extremas las emociones son muy, 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 tienen muchas aristas, ¿no? Y yo he intentado entender todos los sentimientos, el pánico a que cada día puede hacer el día en que te matan. Por ejemplo, hay una escena en el Pasapoga donde un grupo de enfalajistas fueron a matar a Bernard Hilda, esto está documentado, y cómo él vive ese momento. Y además se salva porque allí estaba el general Moscardó, que dice, pero ¿cómo va a ser esto un espía ruso? Porque además los falangistas creían que era espía ruso, no sabían que era espía francés. Y está a punto de morir. Pues, por ejemplo, ese momento en el que yo describo los minutos que pasan entre que ya está muerto, porque ya le dicen, venimos a matarte, y el momento que se salva, ¿qué sientes? ¿Cómo vives? Estuve como una semana intentando encontrar la precisión literaria para describir esa emoción que yo no he vivido y que como tantos no hemos vivido, ¿no? Y entonces yo creo que pasa eso. Yo creo que hay mucha gente que tendría una vida tranquila y que se aparecería ese vecino de al lado que ante una situación tan brutal como esa, de golpe se convierten en auténticos héroes.
Es verdad que sí ha habido una guerra terrible, todas las son, no hay ninguna guerra que no sea terrible, pero es verdad que la Segunda Guerra Mundial fue en cuestión de exterminios, fue una cosa, en fin, espeluznante completamente. Y 85 años después, Pilar, todavía hay quien defiende la filosofía nazi, es decir, todavía existe un grado de antisemitismo en algunas partes del mundo que es muy preocupante.
Bueno, exactamente. Es decir, por un lado tenemos, yo creo que el libro ayuda también a tomar conciencia y conciencia autocrítica de esos años en los que España se convirtió abiertamente en germanófila y que, por tanto, luego a partir del 45 eso desaparece del mapa de la memoria y de todo, ¿no? Pero lo cierto es que hubo unos años donde España era masivamente germanófila y toda la prensa estaba en esa dirección y ahí no había ninguna salida, ningún eco, ¿no? Y después hay que recordar que todos los nazis importantes, entre ellos el propio Lazar, pero también el padre de Hermann Terz, por ejemplo, que estaba vinculado a la embajada alemana en propaganda y en prensa, todos estos que eran activos miembros del nazismo, después tuvieron absoluta impunidad y protección en el régimen. De manera que ahí había que ponerle el foco. Yo creo que tendrían que haber muchísimas novelas en este sentido, hablando de ese momento. Y respecto al tema que me preguntas del antisemitismo, bueno, hay una frase de Elie Wiesel, que bueno, tú debes saber, Eli, que yo, este tema es un tema que a mí me mueve mucho, me interesa mucho. De hecho, yo probablemente en otra vida, si no tuviéramos líos con otros temas, a mí lo que me gusta realmente tiene que ver con Oriente Medio, tiene que ver con la lacra del antisemitismo, etcétera. Y el antisemitismo, como dijo Elie Wiesel, en Auschwitz mataron judíos, pero no mataron el odio a los judíos. Se mantiene vivo y además en estos momentos está creciendo en tres direcciones, las tres preocupantes. Hay un antisemitismo clásico que viene de las épocas de los autos de fe, de la Semana Santa, es el del pueblo de Isida, que eso se... de alguna forma se consolida con el cristianismo como ideología de poder, pero que después el propio cristianismo, a través sobre todo de Pablo VI, hizo una expiación, hizo una autocrítica. Yo creo que ahora globalmente el cristianismo no funciona con esos parámetros antisemitas, pero sí que en el subconsciente ha quedado algo. Es verdad que, por ejemplo, hay el fenómeno de los evangélicos, que son al contrario, son muy pro-israelíes, con lo cual también eso balancea. Pero bueno, ese es el antisemitismo clásico, el de nuestros abuelos diciendo vamos a matar judíos cuando iban a las fiestas. Sí. Eso yo creo que está muy superado. Aún me preocupa que aún, por ejemplo, la expresión perro judío existe, cosas de este tipo que aún están... Pero bueno, yo creo que globalmente hay una parte muy sustancial de todo el mundo cristiano, católico, protestante, etcétera, que ha superado esa faceta. Luego está el antisemitismo de izquierdas, disfrazado de antisionismo, ¿no? Somos anti-Israel, pero que tiene todos los tics clásicos del antisemitismo y eso ha crecido muchísimo y eso a mí personalmente me preocupa. Y luego, evidentemente, está la gran corriente del antisemitismo islámico, ahí, que además contamina todas las corrientes del Islam, desgraciadamente, no solo las radicales, es decir, ahí hay una crítica que hay que hacer a que millones de personas son educados en el odio a los judíos a través de los libros de texto de primaria, secundaria, universidad. Hay un antisemitismo clásico, pero de protocolos de los sabios de Sion, prácticamente, vinculado a las enseñanzas islámicas, que es muy preocupante porque hablamos de un colectivo humano muy influyente, ¿no? Y bueno, luego está el clásico de extrema derecha, que se nunca se ha ido y que continúa vivo y con todas sus locuras. Mira, yo estoy muy enfadada con First Date, por ejemplo, que a mí me encanta, es un programa que me lo paso pipa, pero el otro día salió un tipo, que por cierto era de Barcelona, un tal Sergio, con un Heil Hitler en el brazo, cuidándonos esto, por Dios. Sí, ha sido denunciado en redes, es decir, que ha habido recorrido en redes, pero ¿cómo es posible que se os pase algo tan grave? Es decir, no, tú no puedes enseñar a un tipo que lleva un Heil Hitler en el brazo. Bueno. De manera que, en fin. Pero bueno, sí, ciertamente en Auschwitz mataron a 6 millones de judíos, pero no mataron el odio a los judíos.
Bueno, luego a alguien a lo mejor le extraña que tengas un bosque con 2.500 árboles puesto en tu honor en el Negev. Ahí está.
Sí,
¿has ido a verlo últimamente?
No,
uno tiene un bosque, chica, hay que cuidarlo.
La verdad es que ese fue un honor extraordinario porque tú sabes que los judíos hacen un ritual muy bonito, que es plantarte un árbol sí. cuando quieren agradecerte algo, y es como plantar vida, es un concepto muy bonito. Y ella tenía un árbol, pero bueno, cuando te deciden plantar un bosque, solo se puede hacer por donación personal, y nadie puede dar más de, creo, no sé si son 10 10 cheques, no recuerdo exactamente, o $10, o... Pero hay un, o sea, la construcción de un bosque para honrar a alguien tiene que hacerse por donación personal y pequeña. Tiene que ver, por tanto, mucha gente. Y la verdad es que en mi caso pues fue muy lindo. Y yo lo fui a visitar, él está en Yanit, en el Negev. Y junto, bueno, mi bosquecito pequeñito está en un oasis de 6 millones de árboles, ¿eh? Es decir que, vaya, yo solo fui a ver mi plaquita porque tengo que buscar los árboles, pero son muy serios, es decir, realmente tienen el dinero para plantar esos árboles y te lo plantan en tu honor, es algo muy lindo. Y probablemente cuando ya sea muy viejecita, de los premios que me han dado, algunos muy lindos, tengo el premio Daniel Pearl, que me lo dieron en Boston, la American... la Liga Antideformación Americana, o me dieron en la ONU en Ginebra el premio Human Rights Watch. La verdad es que de todos, el bosquecito es el que me va a mí a poner lagrimitas por la noche, cuando sea muy abuela, porque es muy lindo, es un homenaje muy lindo. Sí.
Bueno, queda mucho tiempo todavía para eso, Pilar, y queda muchos libros por escribir y queda mucho libro que promocionar, porque tenemos aquí calentito este El espía del Rich, lo edita, por cierto, Planeta, para que todo el mundo lo sepa, con una portada preciosa, me gusta mucho la portada. Y escrito por...
Muy bonita, sí.
Muy bonita, muy bonita, muy de la época. Y escrito por Pilar Rahola, que ha sido un placer tenerte con nosotros, Pilar.
Gracias, sí, yo encantada de explicaros Pasapoga, Rip, Espías, Nazis. Gracias, Felipe.
Historia entretenidísima que recomendamos desde aquí, El espía del Rich.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y este fin de semana, si no llega el fin del mundo, por cierto, todos pasaremos de fases sanitaria y pasaremos de fase estacional, porque pasamos de la primavera al verano. Y claro, con este tiempecito y más después de haber estado tantos meses confinados, lo que apetece es tomar el sol. Y aquí, pues bueno, está muy bien, el sol es sanísimo, pero hay que tomarlo con precaución. Y es algo que todos los años por estas épocas nos recuerda el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Ya veo que estás muy, muy saludable, ¿eh? Muy bien.
Bueno, ahí hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos.
¿Con ganas de tomar el sol o qué?
Hombre, yo hace muchos años que... Yo cuando era más joven, a mí, yo era de las que me tumbaba en la arena en la playa a las 9 de la mañana y no me levantaba hasta las 9 de la noche, ¿eh? O sea, que yo era como una San Lorenzo en la parrilla. Exacto. Es verdad que tengo una piel muy...
Bueno.
Tengo mucho melanoma y entonces yo quemarme no recuerdo haberme... A lo mejor una vez. Pero vamos, no, yo me ponía morena muy rápido. Bueno. Pero desde hace muchos años ya... tomo el sol en la sombra.
Pues has hecho muy bien porque que sepas que cuando eras niña jugabas al sol y luego cuando eras joven y te pegabas esos palizones
playeros
con el Lorenzo, pues tu piel tiene memoria.
Ya.
Tu piel tiene memoria. Y además es una memoria que es selectiva para los rayos solares y además es una memoria acumulativa, es decir, que lo vamos sumando, por eso... El mensaje siempre de la prevención de cualquier cáncer de piel y sobre todo el melanoma, que es el más agresivo, es que los papás, sobre todo los papás y los abuelos, tengan en consideración que los niños pequeñines no deben de tomar mucho el sol, porque cuando tengan 40 o 50 años pueden encontrarse con un problema.
Claro, lo que pasa es que, Jesús, cuando nosotros éramos críos, esto no se sabía. Es más, llegaba tu madre con la caja de Nivea, atención, te untaba, lo del filtro solar no existía. Y te untaba de arriba abajo y a correr por la playa. Y luego, siendo más mayorecitas, yo pillé una época de estas donde nos echábamos como una crema que era una especie de vaselina de color rosa, que aquello debía abrasar, de verdad, ¿eh? Y te la vendían para el sol,
claro,
tranquilamente. Entonces, claro, ahora dices, no tenías que haberlo hecho. Pues, ¿quién lo iba a saber entonces?
Bueno, hombre, ahora no, claro. Claro, pero a partir de ahora ya tenemos medios de comunicación, programas como el tuyo de servicio público, secciones de salud. Bueno, Coco Chanel también ha empezado a hablar hace poco de los bronceados.
Sí.
Y hoy ya pocos médicos hablan de que nos demos el bronceador. Todos los médicos hablamos del protector solar, porque no se trata de broncearse, se trata de protegerte de los rayos, y ya los rayos poco a poco irán bronceando tu piel, pero ese bronceado del veranito, que es muy bonito, todo muy, muy atractivo, muy elegante, pues se acaba a los 15 días de que vuelvas de vacaciones, claro, con lo cual, si el precio de estar bronceado es que lo tenemos que pagar dentro de unos años, pues ahora que tenemos medios de comunicación como Onda Madrid y este espacio, al menos que la gente tenga en cuenta que el sol, fíjate, es nuestro mejor aliado, porque con él, gracias a él, podemos tener la vitamina D necesaria para los huesos. Y bueno, hay que revisar nuestros lunares. Date cuenta que hemos estado en confinamiento. En confinamiento significa que no hemos tenido las consultas con los especialistas. Todas aquellas personas que tienen lunares y que tienen una revisión anual con su dermatólogo, pues no la han podido tener. Seguramente no la podrán tener porque no se van a abrir esas consultas de momento. Bueno, pues entonces por eso es muy importante que nos miremos al espejo, que nos hagamos nosotros nuestro mapeo lunar con nuestro propio teléfono móvil. En aquella época, Eli, tampoco tenías un teléfono para hacerte una foto y luego poder comparar si ese lunar había cambiado de aspecto, ¿no? Por lo cual yo creo que hemos avanzado mucho, claro.
Oye, una curiosidad que tengo, que se me acaba de ocurrir, Jesús. ¿Las personas de piel negra también tienen melanomas por culpa del sol?
Sí, claro. Tienen con menos frecuencia porque tienen mucha más melanina, pero claro que sí, por supuesto que sí. Y la piel no perdona, la piel no olvida. Es verdad que, bueno, tardarán más tiempo, pero sí, claro, por supuesto. Y además deben de llevar un factor de protección, el mínimo, pero un factor de protección de 30 aproximadamente las personas Negras, por supuesto que sí. Y date cuenta que además estamos hablando hoy del sol en general, pero es que cada año se diagnostican 50.000 cánceres de piel en el mundo, ¿eh? 50.000 melanomas en el mundo. Y en España, porque decíamos, bueno, el mundo está muy lejos.
Mundo
es como
grande.
El brote de ahora en Pekín, ¿verdad? Bueno, uy, eso está muy lejos.
No, perdona, a mí me preocupa bueno, mucho el de Alemania.
Hombre, claro.
Tenemos
hombre, claro.
Y a mí, 700, cuidado,
¿claro?
700 alemanes contagiados en un rebrote de la COVID.
Sí.
Y el lunes llegan a España 11.000 turistas alemanes a las Baleares. Yo, chico.
No, ya están llegando, ¿eh?
Ya están llegando.
Pues han empezado a llegar el lunes. Y están llegando sin pruebas. Que yo decía, pero bueno, qué barbaridad. Que vengan con una prueba. Es decir, les dejan venir a los alemanes, a mí no me dejan ir a otra comunidad hasta el domingo. Hombre. Y ahora tenemos el problema este tan serio en Alemania. Cualquier turista que haya venido, yo qué sé si ha tenido contacto con el primo primero o el primo segundo, o se ha tomado unas cervezas con alguien de esa fábrica. No, esto yo creo que están relajando demasiado las autoridades por las presiones. Y bueno, yo entiendo la presión del turismo. Bueno, oiga, pero estábamos hablando de 45-50 euros más en el billete. Pues desde Alemania se les debería haber exigido que
pues
para poder viajaran con una PCR, lógicamente.
Pues sí. Y
¿no?
si no, que se les haga aquí.
Me parece que es lo más normal.
Aquí en la Comunidad de Madrid se están pidiendo que se hagan test, por lo menos, aunque sea los que no son tan fieles, pero algo a la gente que llega al aeropuerto de Barajas. Bueno, pues esta mañana yo escuchaba que desde el Ministerio de Sanidad decían que no, que ¿para qué? Que no. Pues así nos va.
Pero es que yo creo que. Bueno, el Ministerio de Sanidad se ha equivocado tantas veces que una
pues
vez más, pues a lo mejor no se nota, pero sí. Claro
hombre,
que sí.
Perdona, Jesús, sí se nota porque estamos hablando de vidas de personas, ¿eh? Quiero decir,
claro,
que yo
no,
me puedo equivocar
diciendo,
y decir
¿no?
una barbaridad por un micrófono. Y a lo mejor pues hay alguien que se siente muy ofendido, pero no va más allá.
Pero aquí hablamos de vidas.
Pero es que, claro, aquí una equivocación es gente que se muere, así de claro. Y entonces no podemos andar
con
experimentos.
Sí, era un tanto irónico decir que con tantos errores... Uno más, pero claro, yo lo pediría en origen, porque claro, tú imagínate, ahora llega a Mallorca un alemán, le hacen el test. Pues,
sí.
Oiga, primero hay que esperar a que tenga el resultado. Cuando lo tengamos, si es positivo, ¿qué hace este señor? ¿Se vuelve otra vez a...?
Ya. Uy, se nos ha cortado la comunicación. Hacía mucho que no se nos cortaba... Ahora te hemos recuperado, Jesús. Ahora.
Es sentido común, pero claro.
Ya.
Esto es lo que tenemos.
Que nos hemos ido el melanoma a la COVID-19.
Sí.
No, pero además, bien traído, quiero decir. Porque llevamos, fíjate, yo durante todo este confinamiento que he estado trabajando, como saben los oyentes de Buenos Días Madrid, hemos estado, la radio no ha parado, hemos estado aquí intentando echar una mano... pues con lo que sabemos hacer, ¿no? Con la información. Y he hablado con muchísimos médicos. Y todos los que son grandes nombres, quiero decir, de la investigación, de la virología y tal, te decían, cuidadito, que puede venir un rebrote en otoño. Ya llevan un par de semanas diciendo que cuidadito, que el rebrote a lo mejor es en julio. Y ahora nos encontramos con que hay rebrote en Pekín y rebrote en Alemania. Hombre, pues seamos un poquito... normales. Es que ya no voy a pedir ni que seamos más sensatos de lo que teníamos que ser. Tengamos dos dedos de frente, ¿no?
Eso es lo que yo creo que hay que hacer, sinceramente, y que las autoridades sanitarias, cuando toman decisiones, o cuando toma decisión el Ministerio de Industria o de Comercio, se están tomando en el mismo momento en el Consejo de Ministros, ¿no? Hombre, yo creo que un consejo de ministros tiene que tomar decisiones coordinadas y creo que no se está haciendo bien. Pero bueno, seguiremos insistiendo porque yo sé que nos escuchan y tú también lo sabes, que nos escuchan los gabinetes de comunicación y a veces hacen cosas que nosotros decimos. Por tanto, todavía estamos a tiempo de que se pida a todas las personas que vengan una PCR, que llevamos pidiendo más de mes y medio muchos expertos. Eso es lo menos.
Pues
y
a ver si es verdad.
Decirte que la PCR... La PCR del cáncer de piel, pues es mucho más sencilla, ¿sabes cómo te digo? Vale, mira, no tenemos, se llama ABCDE, no PCR, ¿vale? La PCR es la prueba para el coronavirus. Pues yo ahora les propongo a todos ustedes el ABCDE, cinco letritas que son seguidas, son sencillas, no hay que gastarse ni un euro. Y el resultado le tenemos inmediatamente. Fíjate, la A es de asimetría de la mancha. Si tenemos una mancha en la piel, pues nos miramos, y si no te puedes mirar muy bien, te haces la foto, te la hace tu marido, tu hijo, y la miras. Que la mancha tiene que ser simétrica. La B, los bordes. Los bordes de esa mancha, de ese lunar, tienen que ser regulares. Si los bordes son irregulares,
cuidadín.
Al médico. La C, cuidadín, eso, cuidadín, muy bien. Cuidadín con el color.
Ya.
El color, si la coloración es difusa, es decir, no es homogénea, tiene distintos colores, marrón, negruzca, rojiza, es decir, que no es homogénea, otro dato a tener en cuenta. La D del diámetro. Y esto es muy facilito, es que te la mide alguien si lo tienes en la espalda.
Si crece, mala cosa.
Medio centímetro. Claro. No puede, y si no crece también, si tiene más de medio centímetro, hay que ir a acudir al médico.
Ahora, muy bien.
Si tú la tenías del año pasado, y te medía medio centímetro, y ahora ya te mide 7 milímetros, pues hay que ir al médico.
Ya.
Y la E, la evolución, por eso. Pero la E de evolución es muy importante, porque es la que no podemos olvidar, Eli. Es la evolución en el tiempo. Por eso es importante hacernos la autoexploración cada 2 meses. Cada 2 meses. Y hay bastantes aplicaciones en los móviles que te hacen la foto y siempre te hacen la foto igual, a la misma distancia, al mismo tamaño, para que te lo comparen. Pero que si no la tienes, oye, chica, tú en tu baño sabes la distancia del espejo, te haces la foto y le pones tu fechita, que además ya luego te la va a poner también el teléfono.
Uy, no sabes, ahora, que estamos...
El autodiagnóstico de la posibilidad de tener un cáncer de piel.
No, que vamos con desfase, Jesús, que la comunicación se está medio cortando y vamos un poquito con desfase, así que yo me voy a quedar, porque me parece que se corta, me voy a quedar con lo que nos ha dicho el doctor. Primero, cuidadito con el sol. Segundo, protección solar siempre, incluso, porque parece que es que el sol solo da en la playa o solo da en el monte. Cuando vas por la calle también te da el sol, por lo tanto... Ahora que ya entramos en veranito, protección solar para todo. Para ir a la compra, también protección solar, aunque tengamos que llevar mascarilla. Controlar las manchas y de lo de la COVID-19 ya hablaremos. Y cuidado a la gente que tiene la piel o muy... A mí no me pasa nada porque yo soy muy moreno. O a mí no me pasa nada porque tengo la piel negra. No, señor. Se tienen que proteger exactamente igual todo el mundo. Clara Esteban, que vamos con nuestra encuesta de hoy.
Sí, sobre la madrileñofobia. ¿Has sentido madrileñofobia? Bueno, pues la verdad es que nos gusta el resultado, aunque tenemos algún comentario. Bueno, no, un 84%. Un 16% dice sí haberla sentido ya. Igual esta pregunta tenemos que repetirla a la vuelta de vacaciones. Porque
por ejemplo,
muchos de los recibimientos que tendremos cuando acudamos a otras comunidades autónomas, pues los sentiremos allí, en tierra extraña, ¿no? Y nos dice Alba que ella se siente entre madrileña apestada, pobre, sobre el papel, y gallega emigrada en el alma.
Ya, claro.
Cuando vuelves a tu casa, pero vives todo el año en Madrid, bueno, pues también puedes tener ese sentimiento.
Es verdad que hay gente que se queja de que ha ido a contratar un alquiler y le han dicho, uy, de Madrid, pues casi que no.
Mejor que
en
no.
Algunas comunidades donde el impacto de la COVID-19 no ha sido tan fuerte como en Madrid, pero eso, en fin, no parece de recibo. Por
es
otro
verdad,
lado, el miedo es libre.
Es cierto,
bueno,
pero el miedo es libre.
Claro, es muy complicado esto.
Y pasado en la España vaciada también, que no nos acordamos
también,
de ellos
también.
Hasta que nos interesa ir a un sitio pues sano y libre también de COVID.
Y a algunos no les hace demasiada gracia. Bueno, pues ahí ha quedado la encuesta. El 82%.
84%. No la ha sentido la madrileñofobia. Un 16% dice que sí.
Pues recuperaremos esta encuesta de aquí a un mesecito. A ver cómo ha ido. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Claro, es que es jueves. Claro, he estado tanto tiempo confinada que a mí ya de vez en cuando se me despista, pero es el momento de gloria de nuestra crítica de trailers. Crítica, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Qué tal lo llevamos?
Pues mira, aquí, lo que viendo los resultados, tanto tiempo enseñándoles a aplaudir.
Bueno, venga, a ver, esto está enlatado.
Ay, calla, que no se nota.
Vamos a ver, es que me estoy jugando una multa.
Pues o sea,
si ahora de pronto tú dices que es que aquí hay una multitud aplaudiéndote a tu paso por los pasillos, se nos cae el pelo, que no se puede, que no está, que estamos en estado de alarma.
No, no se lo cree nadie además, ¿no?
No, yo creo que no. No. Pero bueno. Bueno. Los enlatados seguro que también están deseando aplaudirte.
Que igual son los amigos de Pili, los enlatados.
Ah, que Pili tiene amigo, bueno, aparte de novio, bueno,
no
de
sé.
Amigo fuerte.
No sé cómo anda. Pili, ¿estás por ahí?
Hola, no sé dónde está Pili. Pero creo que ha quedado con su amiga Alexa.
Pues es Juan 9000.
Pero es Juan 9000, que se ha ido con la Alexa.
Se ha ido con la Alexa, la Pili.
Pero bueno, pero
supongo que guardarán las distancias de seguridad y se habrán llevado las mascarillas.
Y me han dejado a mi pobre Juan, claro, como es mayor, tiene horario restringido todavía.
Efectivamente, porque ya tiene muchos añitos. Juan 9000, ¿sabes cuándo vuelve Pili?
Me ha dicho que esta semana me tocará teletrabajar a mí.
Que le toca tres.
¡Ay, qué morro! Pero, ¡tiene la Pili!
Le engaña morro, como tiene chino este pobre, Pili. Le engaña muchísimo.
Y seguro que pobre está viendo trailers. Juan 9000.
Es que nunca encuentro los VHS de los trailers.
Claro. Que nunca encuentras nada.
Los VHS, claro, sé que. Mira, pero, déjalo, Juan.
Pero,
déjalo.
Claro, que,
es que no están en VHS.
Que no le han explicado que el VHS ya no funciona.
No se han explicado. Bueno.
Ya. Adiós. Ay, que tengáis buen día.
Vale, gracias.
Y lo educado que es.
Igual, hombre.
Y lo buena gente.
Es que es un señor.
Es un abuelo, es un entrañable. Señor. Me encanta, de verdad. Estoy enamorada yo de Juan 9000.
Es un señor robótico.
Bueno, que dices, Pili tiene un morro que le ha dejado. Y tu morro, quiero decir, tu morro.
Tu morro, mañana será otro día.
Tu morro,
mañana será otro día.
Que aquí la que tiene que hacer la crítica de los trailers soy eres yo. Tú, no es Pili.
No, pero si yo pobre, por tener una ayuda, pues como tengo que hacer de todo. Y solo me pagan por esto, no, básicamente.
Pero bueno. Bueno, suerte pero que bueno. Tienes que te pagamos por lo demás.
Suerte que tengo por lo demás. Que bueno,
cuidadín.
Que
posible,
que por si voy el jefe un aumento no estaría mal, pero bueno.
Ya, ya. Claro, es que yo luego no puedo justificar. Claro. Que trabaja mucho, la crítica de trailers, hay que pagarle. Dice, ¿cuántos trailers comenta la semana? Dos o tres. ¿Cuánto dura cada trailer? Un minuto y medio. Claro, esto pero, no se sostiene.
Pero lo comento en profundidad.
Sí, mucha no, profundidad. No, sí, ya, mucha profundidad. Pero en fin, que no. Que no cuela.
Y mira, y además hoy voy a dar unos trailers muy buenos, porque teniendo en cuenta el año que llevamos, que por cierto, por lo que se está viendo de trailer de este año, yo la película no la quiero ver entera, ¿eh? El del 2020, la película del 2020, ah, yo no la quiero ver.
Yo tampoco. Pero
vamos,
que,
la quiero ver, pero...
Que el domingo es el fin del mundo. Que lo ha dicho un científico americano.
Pero bueno, el guión del 2020, ¿quién lo ha escrito? ¿Stephen King?
Pues no lo sé, alguien que se levantó muy revirado de la cama.
Bueno,
¿qué quiero que te diga?
Pues para dar un poquito de subidón, hoy vamos a recomendar trailers de buen rollo, es decir, de esos en los que gana el bien.
Mira, me
de
alegro.
Los que gana siempre, esos de los que el bueno vence al malo, que al final el malo se lleva su merecido.
Bien.
Y vamos a coger esos momentos, vamos a recomendar esos momentos de las frases en las que el bueno dice, o sea, frases de antes de matar al malo.
Ah, vale, vale,
frases
vale.
Trailers de frases de antes de matar
sí,
al malo.
En las películas la gente habla mucho antes
porque
de
además
matar.
Te quedas a gusto cuando el bueno ya acaba con el malo y además lo hace de manera épica, es que te quedas como muy a gusto.
Bueno, depende. Si el malo es Brad Pitt, yo no me quedo tan a gusto. Pero.
Bueno, pero resucita en la siguiente, da igual.
Bueno, bien, vale. Vamos con ello entonces.
Bueno, pues si hablamos de las mejores frases del cine para antes de matar al malo, esta sin duda es de las mejores.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
¡Ya basta de decir eso!
¡Ah! ¡Hola! Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! ¡No!
La princesa prometida.
La princesa
pero
prometida,
bueno,
por favor.
Esto es un clásico.
Esto es un clásico. Además, fíjate que a la actora Mandy Patinkin, el que hacía
de Íñigo Montoya,
le dieron a elegir el papel que quería.
¡Hala!
Sí, le dieron a elegir. Generoso que estaba el director Rob Reiner. Y él lo eligió en parte porque su padre había muerto hacía poco y el hecho de matar al malo dijo que le daba como satisfacción porque su padre murió por una enfermedad y era como matar a la enfermedad y que se quedó muy a gusto rodando esta escena y de alguna manera sintió vengado a su padre.
Pues o sea, es una verdad cosa, que es una frase mítica del cine.
Una cosa bonita. Bueno, sabemos que la peli... Vamos a ver, el dato este documentado. La película está basada en una novela escrita por William Goldman en 1973. Estuvo a punto de llevarse a la pantalla hace mil años, no se llevó, y estuvo a punto de participar Schwarzenegger.
Pues no hubiese sido igual.
No hubiera sido igual, al final el papel lo hizo...
Hola, soy Arnold Schwarzenegger.
Lo hizo. Hola, soy Arnold Schwarzenegger.
No digas lo de prepárate a morir, me doy por muerto. No, claro, no era igual, no era igual.
Soy Arnold Schwarzenegger y vengo del más allá para matarte.
Exactamente.
Y para el papel principal de la actriz, 500 actrices aspiraron a él y al final se lo dieron a Robin Wright.
Muy bien. Vamos con otra frase de bueno antes de matar al malo.
En el oeste, una cosa buena, por lo menos en las tradicionales, el bueno siempre mata al malo muy bien. Y lo mata muy bien. Y nadie mata mejor al malo que Clint Eastwood.
Ah, es verdad.
Así que yo recomiendo a los oyentes que se vean el tráiler por un puñado de dólares para escuchar cosas como esta.
Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso.
Y se acabó.
Tenía un poco distorsionada la idea de coz.
Sí.
No, digo, un par de coces, pim pum, adiós.
Ya está, pero a mí me...
Pero bonita, sí.
A mí me encanta. A mi caballo le molesta que os riáis.
Exacto.
Y ahora ya os mato.
Exacto, pues bien.
Eso es matar con chulería.
No, es verdad que Clint Eastwood siempre ha matado muy divinamente.
Ha matado muy bien y además ha acompañado de la buena música de Ennio Morricone, que en la anterior también teníamos muy buena música, que La princesa prometida es la de Mark Knopfler, lo que estábamos escuchando.
Sí, señor.
Entonces, con Clint Eastwood y con Ennio Morricone de fondo, se mata, pero que muy bien. Fue rodada en España.
Ah,
y
vale.
Fue la primera que inauguró el género de la spaghetti western, aunque técnicamente ya se habían rodado otras 25 películas de este estilo, ya de Italia, Sergio Leone y todos estos directores italianos, pero esta fue la que lanzó el género a nivel comercial. Fue rodada en España, en el pueblo ya desaparecido que se llamaba Golden City, Ciudad Dorada,
sí.
También, que estaba en Hoyo de Manzanares, en Madrid, y también en el Parque Natural del Cabo de Gata, en Níjar, Almería. O pues sea, mira tú, una parte en el hoyo de Manzanares aquí y otra parte en Almería.
Y vamos con la última. La última. Rápidamente. A ver.
El Señor de los Anillos, mira qué bien matan.
A ver.
Tú, necio, ningún hombre puede matarme. Muere ahora.
Ya muere.
Yo no soy un hombre.
Es fantástico. Es que va el malo malísimo, Sauron, y dice... Que sepas que ningún hombre puede matarme, así que no se lo intenta. Y va la otra, que es una mujer, y dice, es que yo no soy un hombre bonito, y va y le mata. Esto es reivindicación del papel femenino en el cine.
Pues sí. Oye, que la semana que viene sigue con estas frases que me gusta mucho, como mata a la gente en el cine. Pobre. Me parece, y además te lo has empollado.
Hombre, claro, o sea, es que una... Y sola, porque Pili estaba desaparecida, y Juan 9.000 buscando los VHS.
Juan 23, estoy yo muy mal. Que me voy a descansar hasta mañana a las 10 de la mañana, por Dios, Juan 23.